en el libro Batallas Aéreas, hago una línea de tiempo a través de crónicas, ¿no? Desde 1910, cuando nace la aviación en la Argentina, hasta el 16 de junio del 55, cuando ocurrió un bombardeo a una ciudad abierta, a la ciudad abierta de Buenos Aires. Y en ese recorrido cuento y aporto datos sobre el uso del artefacto avión en hechos de represión, en hechos de violencia, en delitos, que muchas veces son delitos de lesa humanidad. Y esa cronología llegó a 1924 al territorio del Chaco y me encuentro con la masacre de Napalm Beach. Si bien había habido otros escarmientos, castigos y masacres a pueblos originarios, la particularidad desde mi oficio es que es la primera vez, ¿no?, que se utiliza el artefacto avión en Argentina con armamento de guerra sobre el territorio argentino y sobre los habitantes del territorio argentino, y por eso lo marco como un hecho fundante, ¿no? Bien, y después me meto en 1924 y empiezo a investigar sobre el avión, por qué estaba ahí, cuál era la tarea que tenía ese avión, a quién pertenecía, el piloto y quién era el que iba atrás, el copiloto que hizo de artillero. Por ahí fue mi investigación y bueno, y fue un aporte, como vos lo dijiste también, al juicio por la verdad de la masacre de Napalm Beach.
Alejandro, buenas tardes. Pablo Cora desde Nacional El Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Encantado. Muy bien.
Alejandro, ¿qué rol tenía este avión antes de participar de la masacre de Napalm Beach? ¿Qué rol jugó también la avioneta durante la masacre?
Bueno, el avión, el Aeroclub de Chaco se crea en 1921 y en 1923 el ejército argentino comienza a ceder aeronaves a los aeroclubes. Los aeroclubes son instituciones civiles cuya misión es el fomento de la aviación civil, el desarrollo de la aeronáutica en nuestro país. Y entonces lo ceden en 1923 con un instructor del ejército y un mecánico. Y bueno, posteriormente comienzan los primeros cursos de pilotos civiles en el Aeroclub del Chaco. Estos cursos justo terminaron un par de meses antes de la masacre. Entonces, este avión, que era el Chaco 2, estaba ahí en el Aeroclub Civil con esta misión. El gobernador Centeno, cuando decide castigar, reprimir, ¿no?, y ejercer el terror, le solicita al Aeroclub le solicita la aeronave para que participe de esta masacre. La función de la aeronave fueron dos, a grandes rasgos, ¿no? Primero, el reconocimiento. Era como se usaba en esa época en la aviación militar, ¿no? La aeronave reconocía al enemigo, a las tropas enemigas, y marcaba en el blanco, y una vez que el blanco estaba marcado, entraban las tropas amigas a ejercer, ¿no?, la destrucción, el aniquilamiento del enemigo. Y así se usó en Napalm Beach. El avión sobrevoló las tolderías. Imagínense lo que puede ser en 1924 una aeronave volando las tolderías. Yo considero que puede haber sido algo mágico para la comunidad originaria del Chaco. Y no solo eso, sino que también planearon, ¿no?, tirar caramelos a las tolderías para que sepan quiénes van a salir. Los niños, los más indefensos, ¿bien? Y detrás de los niños salen las madres, obviamente, ¿no? Un niño sale corriendo y la madre va detrás. Y bueno, y cuando salieron de las tolderías y estaban a cuerpo gentil, entró la policía, la gendarmería y las fuerzas civiles, porque había muchos civiles con fusiles de última generación y machete en mano también, e iniciaron la masacre.
Alejandro, buenas tardes. Pablo Zamorano es mi nombre, te saludo desde Ingeniero Jacobacci en el sur de Río Negro.
Buenas tardes, Pablo, ¿cómo andás?
Bien, bien, muy bien. Estaba escuchando con suma atención y varias preguntas, ¿no? Primero, dijiste que este avión fue donado al Aeroclub de Chaco y se empezaron a entrenar los pilotos y demás. En tal caso, tenemos que entender que el piloto y el artillero que hizo esta matanza eran personal civil al momento de los hechos.
El piloto era un piloto del ejército argentino cuya misión era dar instrucción en el aeroclub. No tenía ninguna misión militar ni fue una misión militar del ejército argentino. Para nada. El que iba atrás, como vos decís, era un civil que había sido egresado de esa escuela, ¿no? Los recursos que ponía el Estado, bien, el avión y todo, fueron utilizados para la masacre. Y el civil que iba detrás con un fusil de última generación y comenzó a ser de artillero, se llamaba Juan Browis y era de nacionalidad estadounidense, ¿no? Entonces digo, ¿qué hace un civil estadounidense arriba de un avión militar piloteado por un militar cuya misión era el fomento? ¿Qué hace un civil estadounidense asesinando ciudadanos argentinos en nuestro territorio, arriba de un avión argentino, ¿no? Qué buena pregunta.
Sí, qué bueno. Y por otro lado, digo, ¿cómo das vos, particularmente como cronista e investigador, con la punta del ovillo como para empezar a tirar e interiorizarte e investigar sobre estos hechos que hoy están sirviendo, digamos, de prueba en el juicio que se está llevando adelante, ¿no?
Bueno, llego a la masacre y llego al avión gracias a otros investigadores que me precedieron y habían escrito las crónicas y habían aportado datos, ¿no? En el libro Batallas Aéreas, como les dije, yo comencé a poner el foco en el bombardeo a la ciudad de Buenos Aires del 16 de junio, porque es un hecho también único en la historia. Esta vez no es único en la historia argentina, sino en la historia de la humanidad, es ese. Pero bueno, es otra masacre. Entonces me pregunté por la procedencia, ¿no? Cuando nos encontramos ante tanta crueldad, tanta ignominia, pues dije, bueno, pero ¿cuál es la procedencia? Y fui hacia atrás a buscar otros hechos similares, ¿no? De escarmiento, de castigo, de terror. Y como fue la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y mucho más, la Forestal. Y así llego a través de, como hacemos todos, ¿no?, de los buscadores, a un aniversario de la masacre de Napalpí, donde los artistas de la comunidad habían representado un mural, habían representado su Guernica, ¿bien? Y ahí empiezo a ver el mural y encuentro un avión. Y esa fue la punta del ovillo, y luego encuentro una foto que es ícono, que es la foto que sacó un antropólogo alemán, que justamente estaba ahí, Le Maniche, y la foto era el avión era Chaco 2, y ahí estaba el sargento Esquivel, que era piloto, y ahí estaba Juan Browis, y ahí estaban, el resto eran todos civiles, incluido Juan Browis, con armas largas. O sea que el ejército fue, no, también la pregunta, ¿no? ¿Por qué civiles con armas largas tienen que matar en nuestro territorio a otros civiles, verdad? Bueno, por intereses, ¿no? El extractivismo del algodón era lo que mandaba. ¿Y por qué hay un estadounidense? Porque había una plaga en Estados Unidos, había mermado la cosecha de algodón por el picudo, y bueno, y el Chaco se convertía en el oro blanco. Y el trabajo semiesclavo les parecía demasiado. Entonces le bajaron todavía el jornal para ver si pasaban a ser directamente esclavos la comunidad originaria.
Bien. Alejandro, y digamos, ¿cómo fue esto digamos, todo este proceso de investigación que sin lugar a dudas tuvo como protagonista distintos testimonios? ¿Cómo, digamos, cuál fue quizás también la parte más compleja de todo este proceso de recopilación y reconstrucción de este hecho histórico?
Y la parte más compleja es la parte política. Porque este hecho, como dijeron al principio, a casi 100 años, hace casi 100 años tiene un intento de ser omitido y olvidado, ¿no? Entonces ahí hay que responder a cuáles fueron las políticas, ¿no?, por el cual este hecho intentó ser omitido y olvidado. Esa es la parte más compleja. Una vez que se comienzan a dar las condiciones de posibilidad para que las personas hablen, para que las personas se sientan libres, y para que sepan que no van a tener un descarmiento, una represalia por contar la verdad, bueno, se comenzó a escribir esta historia. Yo creo que es indudable que a partir del juicio a la Junta por lesa humanidad, a partir de la abolición del indulto y la obediencia debida, bueno, todo eso permite hoy que estemos hablando y permite también que haya un juicio por la verdad. Porque esto tenía historia, pero la historia estaba escondida. Los testigos, ¿no?, los hijos y nietos de quienes sufrieron la masacre tenían prohibido hablar de esto, tenían prohibido hablar en su lengua también, como sucedió en el 55 también, estaba prohibido nombrar un apellido al presidente de la nación, ¿no?, que fue depuesto por un golpe de Estado, el apellido de él, de la esposa, del hermano y de toda la familia, y también lo mismo, ¿no? Hijos que sufrieron esa resistencia cuentan que los padres no les querían contar nada porque era la forma de que puedan seguir viviendo muchas veces.
En su caso le tocaba declarar el 10 de este mes, ¿verdad, Alejandro?
El lunes, sí, fue el martes, el martes 10, sí, en el Haroldo Conti, que es la ex ESMA.
Bien, ¿y cómo fue, cómo fue esa audiencia y su exposición?
Bueno, indudablemente es un momento fuerte. En principio por el lugar, ¿no? Es un lugar simbólico, la ex ESMA, ¿no? Yo creo que no es gratis pasar por ahí, no es gratis, como tampoco es gratis enfrentarse a la verdad, que es el juicio, y es una cita comprometedora. También los testimonios de hijos que habían sufrido la masacre, los testimonios de los compañeros, ¿no?, investigadores, que aportaron desde la antropología, desde la historia y demás, se vivió un momento, yo lo sentí, de mucha afección.
Bueno, agradecerle por estos minutos aquí en nuestro programa en Punto Sur. Alejandro, seguramente, bueno, tendremos oportunidad de escucharlo, de leerlo y seguir visibilizando este hecho histórico. Muchas gracias.
No, le agradezco a ustedes por el compromiso con la verdad, ¿no? El compromiso con este juicio, porque, bueno, hay que identificar y poner en este presente las cosas que no queremos que se repitan.